Compartido las noticias con nosotros un día más aquí en esta sintonía. Gracias por su confianza. Hasta luego.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Deporte de Baleares con Javier Oleaga. Oleaga en el área.
Saludos señores, buenas tardes, como les digo siempre, bienvenidos como cada día a este espacio deportivo. Hoy lunes 8 de octubre del 2018, aquí estamos, las 3 y 5 de la tarde hasta las 4 de la tarde en directo, aquí en el Radio 97.1. Si ustedes quieren seguirnos a través de móviles, tablets o ordenadores, entran en nuestra página web que es Radio 97.1 y arriba verán Radio en directo, pican ustedes ahí y ahí nos escuchan. Si ustedes quieren escuchar este programa, el de hoy, el de ayer, el de hace una semana y el de Es la mañana de Baleares, de nuestro compañero Gabriel Torrens, pues en la segunda sección pone Radio a la Carta, podcast. Pican ahí y ahí está el programa. Pero además, en el tercer escaloncito está Televisión Online. Pican ahí y además de escucharnos, también nos ven. Tenemos cuenta de Twitter del programa, que es Oleaga en el área, cuenta de Twitter de la emisora, que es Radio 97.1, y Facebook, que es Radio 97.1. Pero además, tenemos un teléfono directo al que ustedes nos pueden llamar, hablan con nuestro técnico y les dicen, pues, si quieren entrar o quieren que me digan algo a mí o a alguno de nuestros tertulianos. El teléfono es el 971-71-98-78. Todo esto a los mandos de nuestro técnico Marcos Domínguez, al control de sonido, de calidad y de categoría. El Mallorca volvió a la zona de ascenso al vencer por 4-1 al Tenerife. Tres partidos después, el Mallorca volvió a ganar y logró de forma merecida ante el Club Deportivo Tenerife por 4-1 esta plaza que ocupa ahora la sexta plaza. El equipo de Vicente Moreno se coloca con 14 puntos en la sexta plaza de la clasificación, pendiente de un partido que hay hoy que juega el Sporting de Gijón, y si el Sporting de Gijón venciera hoy al Rayo Majadahonda a domicilio, por golaveraje pasaría por encima del Real Mallorca, tendría 14 puntos, pero por golaveraje el Mallorca saldría de esa sexta plaza. Por lo tanto, que empaten y así no habrá ningún problema. Empate meritorio del Atlético Baleares en el mini estadi. El entrenador del Atlético Baleares, bueno, empate a uno, se adelantó el Atlético Baleares, empató el conjunto barcelonista, pero no pudo con el equipo de Manis Mandiola. Dos entrenadores que fueron aguerridos, que fueron valientes y que se fueron al ataque.
Hemos hecho un grandísimo partido ante un montón de chavales, futbolistas que a medio plazo van a estar en primera división, muchos, y hemos tenido que correr mucho, pero hemos sabido sufrir, nos hemos adaptado a la exigencia que nos han puesto ellos, y de paso yo creo que hemos hecho, igual hemos tenido media ocasión de también ellos han tenido alguna, pero perfectamente podíamos haber ganado, y creo además que hemos acabado, se ha visto con los cambios y se ha visto con la actitud del equipo, que queríamos ir a por los tres puntos, porque lo veíamos que estaban ahí. Y al final pues te queda ese sabor agridulce, pues te suelo llevarte uno, pero salir vivo de aquí también hay que valorarlo y creo que está bien.
El Atlético Baleares está ahora en undécima posición con 9 puntos, a 3 de la promoción de ascenso, y se le preguntaba a Manis Mandiola por la entrada de Adrián González, el jugador que estaba lesionado, que se lesionó en la pretemporada y que ayer salió unos instantes al terreno de juego.
porque teníamos que apretar arriba, si no íbamos a hacer un frontón, nos íbamos a meter atrás, y justo cuando ya teníamos el cambio pensado, ha sido la tarjeta de Alberto también, y bueno, necesitábamos a alguien que trabajara, pero no solo para guardar el resultado, sino para trabajar defensivamente y poder tener opciones en ataque, y creo que el cambio ha sido bueno. Bueno, el resultado eso dice, ¿no? Si hubiera marcado, pues fíjate, pero bueno, ha sido por eso, ha sido... No, que no queríamos meter el culo más atrás todavía.
Adrián González, que debutó después de esta lesión que tuvo en la pretemporada allí en Murcia, y lo que decía el míster, queríamos ir arriba, no queríamos tener culito apretado. El Atlético Baleares, que recibirá este fin de semana al Olot, ahora mismo quinto clasificado, a un solo punto de la promoción de ascenso. Como decíamos, el Atlético Baleares está a 3 de Lonteniente, que es el que marca la cuarta plaza con 12 puntos. En fútbol femenino, en la segunda división, grupo tercero, donde se encuentran los tres equipos de Baleares, suerte dispar. Sonsardina 1, Zaragoza 1, San Gabriel 1, Unión Deportiva Collerense 1 y Mallorca Tu Fútbol de Alcudia perdió 0-3 ante el Europa. Después de las jornadas que se llevan disputadas, el Collerense es el segundo con 10 puntos por debajo del Segui, que tiene 12. La Unión Deportiva Sonsardina es el undécimo con 4 puntos y el Mallorca Tu Fútbol de Alcudia cierra la clasificación con 0 puntos. El Palma Basket paga un horrible inicio de partido en Lérida, primera jornada de la Lep Oro y primera derrota por 20 puntos. Lérida 86, Palma Basket 66. Esta primera derrota de la temporada para un Palma Basket que no se despertó hasta el inicio del tercer cuarto y, como dijo Félix Alonso, su entrenador, ha tirado todas las expectativas por tierra.
De ningún tipo de entrar en el partido ni de poder disputarlo. No hemos estado a la altura que exige pues, un partido de liga, ya sea el primero o el último, ¿no? Y bueno, esto nos sitúa de golpe en la realidad y nos demuestra una vez más cómo es esta competición. Decepcionado, sí, porque más allá de cómo del resultado final, el resultado final se produce evidentemente por un muy bajo rendimiento del equipo, donde no hemos tenido capacidad para generar ninguna situación de ventaja en ataque. Ellos nos han tapado muy bien todas las vías y defensivamente pues no hemos tenido esa intensidad que requiere, pero bueno.
El bofetón fue espectacular, 20 puntos, un equipo que dicen está pensado para jugar la promoción de ascenso a la Liga ACB. En fútbol sala las cosas de momento le pintan fenomenal al equipo de Antonio Vadillo, al Palma Futsal. El Palma Futsal logró la cuarta victoria consecutiva de la temporada al ganar al Antequera en Somoix este viernes por 6-1. Vadillo.
Sí, la verdad que es mejor ir líder que ir tercero, cuarto, quinto, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener los pies en el suelo, tenemos que seguir trabajando. Hay algunas fases del juego que tenemos que mejorar y en eso tenemos que trabajar.
El equipo de Vadillo suba su mejor inicio de temporada, sigue sin dejar escapar ningún punto en lo que va de temporada y se coloca colíder juntamente con el Fútbol Club Barcelona. En hockey patines en línea empezó la primera jornada de la máxima categoría Liga Élite y Liga Femenina, Élite Femenina, donde hay dos equipos del mismo club, del España Hockey Club de aquí, de Esquerredes Jones. Bueno, pues en la primera jornada de Élite Masculina, Tres Cantos, que es un rival importante, el equipo de Madrid 3, España Hockey Club 3. A las niñas o a las chicas en élite, pues la verdad es que esta primera jornada no les fue nada bien. En España perdió 0-4 aquí en Palma ante el Barcelona Tsunamis. Y en moto, en el Gran Premio de Tailandia, donde no podía en MotoGP correr Jorge Lorenzo porque se había caído y estaba lesionado, pues Márquez ganó en MotoGP con un trepidante final a Dovizioso en Tailandia. Y en Moto2, donde tenemos a dos corredores mallorquines, a Joan Mir y Augusto Fernández. Joan Mir se cayó, arrastró a varios corredores, entre ellos al compañero, en este caso al mallorquín, al paisano Augusto Fernández. En apenas unas curvas, en las tres, ya perdía la carrera a dos de sus contendientes de cierta relevancia, el español Joan Mir, de Estrella Galicia Calex, el alemán Mars Rotter con Cales y el también español Augusto Fernández, que fue el primero en fallar la adherencia de su moto y con ello se llevó por delante a sus rivales. Y dicho esto, cuando son las 3, casi cuarto de la tarde, vamos a saludar a los tertulianos de hoy, y hoy lo hacemos de una manera especial a un reencontrado, a un reaparecido Tony Pont, que ha estado malito, ha tenido una bronquitis y el hombre ha podido venir hoy. Tony Pont, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Bien, bien, sí.
Bien, ¿no?
Recuperando, subiendo la cuesta.
Ayer tuviste que ir, creo que son espases, ¿no?
Sí, sí. Bueno, me hicieron radiografías y me dijeron que no había nada muy importante. Siempre tenía bronquitis, que aún tenía un poco de suciedad, pero...
Nada de neumonía, ¿no?
No, no, no. Pero con mascarilla de oxígeno dos veces por día... Y jarabe, pues en 3 o 4 días estaría bien.
Estaría bien.
Eso confío.
Bueno, en eso confiamos, en eso confiamos. Pedro López Auquillo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pec Crespi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ramón Perpiñá, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que está feliz y contento porque su Mallorca ganó 4-1 y tiene un equipo goleador, ¿no? Un equipo ya realizador. Ahora ya no vamos 6-6, sino creo que ahora vamos 11-10-7, ¿no? En goles, a favor y en contra.
Ah, bueno, sí, ya no hizo un partidazo mayor que este. Pero bueno, hay que seguir y hay... Me gustó mucho, hizo un partido muy parecido a la segunda parte contra el Cádiz, muy parecido a la primera parte contra el Albacete, que llega un momento que desbordan a base de uniones que se han creado entre los jugadores. Se entienden muy bien, se han creado sociedades, diríamos, entre, o sea, por ejemplo, Arida y Fran Gámez, Salva Ruiz y Lago. Se están combinando muy bien y además los extremos se meten por dentro, se meten también los laterales y siempre están en superioridad. Están jugando muy bien.
Están jugando bien, ¿no?
Y eso fue... Y luego, además, me gustó mucho el central, el otro central, porque Valier dio mucha consistencia, un tío muy fuerte. Puede que en otro tipo de delanteros no le vaya bien, pero a Mal Basic lo aburrió. Y yo vi una defensa muy segura con este hombre.
Ya. Bueno, antes de que el resto de los compañeros hablen, vamos a escuchar sobre esto, de cómo salieron los jugadores a Vicente Moreno, después del partido, hablando de cómo vio él a los jugadores y el hambre que tenían de gol.
Muchas veces ya, lo de el mejor partido de la temporada. Eso significa que habitualmente los chavales suelen dar un nivel bastante bueno, ¿eh? O sea que, bueno, sí, los últimos dos partidos es verdad que ya hemos hablado mucho de esto, ¿no? Hemos encajado el gol demasiado temprano, haciendo diferencia, creo que ya hice diferencia de un partido al otro. Y bueno, pues lo que tiene el fútbol, hoy nos hemos encontrado, no que nos hemos encontrado, creo que hemos buscado de forma contundente el gol y hemos tenido pues también un poco esa fortuna de al final tener el premio que creo que merecíamos, porque realmente los chavales han salido muy decididos a por el partido.
Tony Pont, ¿cómo viste este Mallorca? ¿Cómo lo ves?
Pues me gustó mucho, además contra un buen equipo, porque Tenerife lo vi un buen equipo. La verdad, también tuvimos la suerte de meter el gol en los primeros minutos y esto tranquiliza mucho. Pero a mí en Mallorca me gustó mucho. Y luego en la segunda parte, al contraataque, hicimos mucho daño. Yo pienso que hay un equipo para luchar por arriba, ¿eh? Me está gustando el Mallorca, me está gustando. Y... especialmente Aridai, cuando vino a Mallorca, demostró unas cosas buenísimas y luego bajó muchísimo rendimiento. Y ahora veo que Aridai, vuelve a hacer Aridai que vino a Mallorca. Me está gustando, me está gustando.
Aridai y Gámez por la derecha son un filón, ¿no?
Sí. El Aridai del año pasado al Aridai de principio de temporada no tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
No. Le iba a dar paso a Pep Crespí, pero veo las caras de Sauquillo, que cuando uno dice que el Tenerife era un buen equipo, hace que no. Ahora hablando de Fran Gámez y Aridai.
No. Estoy mirando a Ramón, porque me acuerdo de la semana pasada del Tenerife, que era un muy buen equipo, y creo que es muy buen equipo. La gran diferencia que hay es que un equipo tiene un entrenador que sabe lo que quiere y hay otro entrenador que no sabe lo que quiere, ni sé. Todavía estoy por saber qué planteamiento hizo.
Pues cinco defensas, tres centrales y dos laterales.
El sistema que utilizó, ese sistema, que juega con tres centrales y con dos laterales largos, yo no lo vi por ningún sitio a la hora de defender. Es decir, nadie duda de la calidad del Tenerife y en el momento que tenía balón, pero un equipo sin orden y sin concierto ninguno. Es decir, lo que dice de Fran Gámez en este caso tampoco estoy de acuerdo. En esta semana estuvo correcto, pero tampoco fue el Gámez de otras semanas. Estuvo un poquito más espeso. En cuanto a jugadores que no hemos pronunciado, como Dani Rodríguez, para mí fue fantástico, que no hemos dicho nada. Y bueno, y lo que ha dicho Ramón, sí que estoy totalmente de acuerdo en que los dos que jugaron por banda, en este caso sí que se metieron mucho hacia adentro y crearon esos espacios para que lo pudieran aprovechar tanto Gámez como Salva Ruiz, que ahí es donde estuvo la clave, que ellos sabían lo que tenían que hacer y otro equipo que estaba en el campo que jugaba, pero eso lo basaban todo en jugada individual, porque Suso, en el momento que tenía el balón, era jugada individual y no sabía qué es lo que tenía que hacer en ningún momento. Creo que la gran diferencia es que tenemos un equipo que está muy bien trabajado, que está muy bien trabajado, que ese es el Mallorca, que sin hacer grandes cosas le saca mucho provecho, y otro equipo que juega sin ton ni son. Es decir, cuando tú ves un equipo como el Mallorca, que pasó momentos de dificultades gravísimos, pero supo recuperarse y mantenerse en su sitio. A partir de ahí, pues yo que lo que digo hace varias semanas atrás, este equipo, cuidado con este equipo, porque este equipo puede pelear por estar en las posiciones de arriba. Yo me da la sensación, porque es que no hemos tenido todavía un partido que digas un partido malo, no se le ha visto. Es que este equipo, por mucho que diga el entrenador, tiene que estar satisfechísimo con ellos.
Está muy satisfecho con el 89% de los jugadores de la pasada temporada.
Las señales que ha dado Ramón antes. Este equipo se le ve que es un equipo unido, un equipo solidario, un equipo que está trabajadísimo.
Y ya llevan un año juntos, pues claro, se conoce la incorporación.
Tú fíjate de la misma manera que el Mallorca en el primer tiempo fue dueño y señor, en el segundo tiempo tuvo esos 10-15 minutos de agobio, de dominio
cuando
total
encajó,
del Tenerife,
sí, el gol.
Y supo pasar, y supo sobreponerse a ese dominio, y supo esperar su momento. Ten en cuenta una cosa. El Mallorca tuvo, no sé si una efectividad de casi el 100%. Es que no sé si tuvo 4 o 5 ocasiones de gol, las convirtió todas. Es decir, y supo interpretar el partido lo que el otro entrenador no supo
hacer. Digamos que el Tenerife tiene ahora 7 puntos, pero 4 se los ha dado precisamente José Luis Oltra. Un empate y una victoria y una derrota. O sea, tenía 3 puntos hace 3 jornadas, O sea que esto, Pep, no sé qué te queda a ti, pero algo. Luego escucharemos al míster que dice que pasó miedo cuando el gol del Tenerife acortó distancias.
Bueno, el Tenerife podemos estar de acuerdo que es un buen equipo, pero los números dicen que después de 8 jornadas ha ganado un partido.
Uno solo.
O sea, me imagino que Oltra
ha empatado 4, perdido 3.
Debe tener trabajo. O sea, al final un buen equipo lo que hace es ganar. A mí me gusta este Mallorca porque sigo repitiendo toda la semana lo mismo, porque compite. Yo vi el viernes, ¿no? El viernes fue. Vi un inicio de partido.
Sábado.
Vi un inicio de partido fuerte, encima con la cosa de que marcas, pues lógicamente eso te da más vida y te da más confianza. Y veo Mallorca con mucha movilidad, que eso es clave en el fútbol, y realmente con mucho control de juego. Al final eso pues hace que sea superior al contrario. Si luego lo unimos a la efectividad, que también nos estamos quejando, que en este partido ha sido el 100% o ha sido altísima, pues lógicamente hace que realmente pues tengamos un equipo competitivo y un equipo pues lógicamente que estemos contentos. Ahora bien, yo me esperaría al próximo partido en Granada.
Creo que es el domingo a las 8,
o 9 menos cuarto.
O 9 menos cuarto, sí.
Los dos equipos de arriba que hemos jugado los hemos perdido, Alcorcón y Albacete.
Ahora ya no está arriba el Albacete, ¿eh? Ahora está por debajo el Mallorca, un puntito menos.
Bueno,
entre los
10 primeros.
Pero al fin y al cabo, eso siempre lo decimos.
Pero vamos a ver el
todos
domingo
los años
que
decimos
viene.
Lo mismo, que no hemos enfrentado. ¿Qué más da? Es que no, tampoco no se da. Trata de eso.
Vamos a ver el domingo con el Granada, porque lógicamente ganar cuando vino el Cádiz aquí, ya es dar un paso importante como para decir, mira, es que voy a estar arriba y voy a competir arriba. Yo me espero al domingo.
Pero lo bueno del Mallorca es que unos cuantos jugadores que aún no estaban muy bien se están asentando. El mismo Valjean, que los dos primeros partidos que jugó iba como perdido. Ayer el sábado, me encantó. Es decir, ya se van asentando y el equipo se va reforzando.
De todas formas, hay que decir también en favor del Tenerife, que los goles concedieron demasiado. Es decir, los goles esos normalmente no se hacen, sobre todo
con cinco defensas.
Pero es que el primer gol y el segundo gol es de niños de patio de colegio.
El segundo de un churro.
Dejan rematar. Es que yo creo que falta de concentración. Hay que decir también que en el tercero y en el cuarto sí que fueron el contraataque, que fueron jugadas rapidísimas. En tres toques se presentaron en la portería contraria y tuvieron, pero el primer y segundo eran inevitables. Pero por eso te decía yo lo que tú comentabas de defensa de cinco. Yo no la vi por ningún sitio o defendiendo. El pase de Salva Ruiz lo pasa entre medio de cuatro defensas con un contrario.
Pues Andón Prat dijo que estaba muy incómodo con esos tres centrales, sí, que iba de cráneo.
Más incómodo estaba el entrenador cuando le hacían gol en los primeros minutos. Es decir, yo es que la defensa, yo no veo a ese equipo que esté trabajado para jugar con ese sistema. Yo no lo vi. No lo vi en un lado porque a veces cuando quieres hacer, cuando defiendes defensa de cinco y salir y defender, o cuando estás atacando, mantener tres centrales, yo creo, o es un sistema que lo tienes que tener muy, muy trabajado, o tienes la posibilidad de que te pase lo que te pasó el otro día, que cometer errores que son gravísimos, y errores que luego ya no se pueden arreglar porque no te da tiempo. Yo lo vi un equipo perdido y además tres centrales, que en la salida de balón tenían muchísimas dificultades. Yo creo que si juegas con dos laterales largos es para que puedan profundizar y entrar por esa banda. No sé, yo el Tenerife lo vi que tiene jugadores importantes, pero claro, todo no lo hace un buen equipo. Entonces, tú puedes tener un gran equipo técnicamente, de futbolistas muy buenos, pero tienes que hacer un equipo.
La pregunta que nos hemos hecho después de este partido, tanto el sábado, el domingo como el lunes, ¿el Tenerife fue malo porque el Mallorca lo hizo malo? ¿O el Mallorca fue tan bueno porque el Tenerife era muy malo?
A mí no me pareció para nada muy malo el Tenerife, ¿eh? Yo el cuarto de hora de la segunda parte que hacen me pareció...
Salieron como motos.
Me pareció el mejor equipo que ha pasado por aquí y el mejor equipo que yo he visto en toda la temporada.
Salieron como motos.
Hasta que, lo que ha dicho Pedro, lo que estamos diciendo, si tú no tienes, has tenido errores defensivos, los has pagado y luego los vuelves a tener, no hay quien lo levante, pero el cuarto de hora que hacen la primera parte. Yo creo además que el Tenerife tiene un problema muy gordo, que es, se ha equivocado con el entrenador que puso y se ha vuelto a equivocar con el entrenador que ha puesto. Y tú no puedes, y el Tenerife, por ejemplo, yo lo había visto en Córdoba y jugó con tres medios centros. Ahora se ha cargado un medio centro que era un Dabarrena, que era el que le daba equilibrio para poner a Suso, que como dice Pedro, hace la guerra por su cuenta y es una película que anda por ahí. Sí. Si sabes un poquito de segunda división, sabes que Suso hace unas declaraciones brutales contra el entrenador cuando Oltra se va. Y que no vuelve, como viniendo a decir, que no vuelva por Tenerife. La manera de tenerlo contento, me imagino, es poniéndolo ahora. Pero ya lo ha pagado. Es decir, la virtud yo que creo que veo en el Mallorca me pareció el Nastic de Vicente Moreno. Y el Tenerife me pareció el Mallorca de Oltra. Y uno jugó el playoff y el otro estuvo a punto de descender, aunque no sean exactamente la misma temporada. Y sobre todo veo un Mallorca con un entrenador que sabe muy bien lo que quiere, con un equipo que se sacrifica mucho. Y el Tenerife, que para mí hay muchos jugadores con más nivel, no son un equipo. En este momento no son un equipo.
No han logrado hacer equipo. Pues precisamente Vicente Moreno comentaba, cuando íbamos 2-0 y nos marcaron el 2-1 al inicio de la segunda parte, sí vi las cosas complicadas.
Pues sí, se me ha preocupado bastante porque, bueno, al final, quieras o no, pues le da un subidón al contrario, se ve otra vez metido en el partido. te pueden entrar dudas, te pueden entrar nervios, pero bueno, el equipo ha encontrado ese tercer gol, que yo creo que ha sido la clave, ¿no? Volver a meter el tercero, volver a meter tierra de por medio en cuanto al resultado, pero el equipo he visto que ha seguido buscando otro gol.
Te entran dudas, te entra miedo, te entra pánico, porque es que Tenerife estaba jugando bien.
Yo me quedo con lo que ha dicho Pedro, o sea, en los momentos malos el equipo aguanta y sigue estando centrado y sabe que realmente el equipo contrario es superior y el momento de aguantar. Ahora bien, al final el tercer gol es lo que te da la confianza otra vez como para estar arriba y decir, vale, pues este partido me lo llevo yo. Yo creo que es una cosa muy buena de este equipo. Ahora, vamos a ver si eso se mantiene, vamos a ver si, porque esto es muy largo y también es verdad que tampoco creo que nos esperábamos tanto de este equipo y al final yo creo que está dando, tiene una capacidad que nos está sorprendiendo y es la base de todo equipo, o sea, el conjunto y la lucha.
Y lo más importante que creo yo es que ahora mismo el jugador se cree ya que es que es una plantilla importante, un equipo importante dentro de la categoría y que le pueden ganar a cualquiera. Ellos se ven ahí ya poderosos, que ganan sin hacer tampoco grandes esfuerzos, es decir, solo con la seriedad y con la rectitud que le pone el entrenador. Y yo creo, aparte de eso, que el equipo el día del Cádiz tuvo un nivel mucho más alto que el otro día y consiguió solo un gol. Yo creo que el otro día tuvieron un porcentaje muy, muy, muy alto, ¿no? Y que pasaron apuros. Pero yo creo que sin jugar del todo bien, bien, que no creo que fue un partidazo, como todo el mundo dice, sí que supo interpretar el partido y sacarlo adelante con un resultado, que tuvo las ocasiones y que las convirtió porque estuvieron acertados. Pero sigo insistiendo que este equipo no está dando síntomas de flaqueza. Este equipo está dando la cara en todos los partidos y con lo que dice Pepe en las próximas semanas en Granada, cuidado, que yo no lo veo que aunque el Granada este equipo está preparado para poder competir.
Lo que comentábamos en el campo el sábado es que han marcado 4 jugadores. No ha marcado, por ejemplo, Andón 2 o Aridai 2, es que han marcado 4. Y eso quiere decir que el equipo no marcó Fran Gámez, que es lo que quiere el míster. Pero bueno, marcó Aridai, Andón, Lago y Dani Rodríguez.
Pero Javi, quería hacer una observación del partido del Tenerife, la diferencia de un equipo a otro, ¿no? Yo no sé vosotros, pero yo me fijo en pequeños detalles, ¿no? Y el Mallorca en casi cada momento del partido, cuando defendía con 10 por detrás del balón. Sí. Siempre con 10 por detrás del balón. El Tenerife no. El Tenerife se quedaban siempre 4 o 5 jugadores por delante del balón. Y eso ya es muy importante para lo que estamos hablando, para que un equipo sea fuerte y que sepa lo que tiene que hacer. Y eso es un trabajo del entrenador. Los jugadores saben lo que tienen que hacer en cada momento. Yo en esos pequeños detalles me fijo mucho, porque claro, el Mallorca encajó un gol, pero mira de la manera que lo encajó. Un saque de esquina, que hubo allí un rechace, tocó en otro. Pero ocasiones concede pocas porque el equipo trabaja en bloque y eso es muy importante. Y eso es un hecho que está ahí, que es un trabajo que lo está desarrollando el entrenador a la perfección.
De todas maneras, en Mallorca tuvo la suerte de cara. Porque si tú miras el segundo gol de Lago, no sé si lo hizo con el cuello,
sí,
con el hombro.
No lo saben, sí.
Con el hombro. No, pero lo hemos dicho.
Con la cabeza
de los dos primeros goles es una falta de concentración del rival.
No,
aparte le dejan que se anticipe en el área pequeña. No, los defensas se quedan parados. Y remata de aquella manera.
Y el cuarto pega al defensa y entra llorando la pelota. Es decir, la suerte estaba de cara. Aparte de que Mallorca hizo un partido muy completo. Y cuando estaba más apurada o cuando el Tenerife se había ido para arriba, es cuando hubo el contraataque para el tercer gol, que lo mató.
Estamos criticando al Mallorca el día del Elche, con el 0-1. Estamos criticando que si se iba para arriba. En este caso, pues yo creo que ahí el entrenador el entrenador del Tenerife se vio que podía, pero no supo cubrirse las espaldas y pasó lo que pasó. Es decir, si tú con el 2-1 que tienes posibilidades, que estábamos al principio del segundo tiempo, que quedaba casi todo el segundo tiempo, Pedro, lo que no puedes hacer es volverte loco, ir a comer arriba y al final lo único que te hacen es que te meten el 3-1.
Perdona, pero cuando yo metió el gol el Tenerife, yo lo veía negro, ¿eh? Porque el Tenerife se había ido para arriba, ¿eh?
El hecho de que te vayas para arriba también tienes que tener presente que también te pueden hacer a la contra o el contrario. Es decir, yo como entrenador no me volvería loco porque haya hecho un o que esté 2-1, que el partido todavía queda muchísimo y hay que hacerlo con cabeza, que es lo que yo creo que la diferencia.
Por supuesto. Pero vamos,
en tres pases el Mallorca le hizo el 3-1.
Sí, sí, eso sí, está diciendo, pases. Tuvimos la suerte de hacer esta jugada.
Una pérdida de balón en el área contraria, tres pases, gol.
Fue guapísima la
jugada. Y eso es lo que hay que intentar de corregir, que
Pero eso fue culpa de Abeldaño, ¿no? Que se fue donde no tocaba. ¿Eh? A ver, ¿quién es? Dímelo. ¿Quién nos llama? No, un momento, me tienes que dar el nombre, estoy hablando con mi técnico, me tienes que dar el nombre por aquí para que yo lo pueda presentar y preguntarle de qué va el tema. No me puedes enchufar al señor este directamente. Venga, vamos a la publicidad, 15:34 y averiguamos quién nos llama.
Oleada en el área.
Vale, ahora con el coche. Tráete el Tucson para la foto con el modelo.
¡No está!
¿Cómo?
¡Que lo han vendido!
Normal. Un Hyundai Tucson Diesel con un descuento de hasta 7.500 euros es lógico que se venda hasta el del anuncio. Últimas unidades en stock. Financiando con Banco CDM SAU hasta el 31 de octubre. Más información en Hyundai.es.
Ven a conocerlo en Pro Automoción Palma y Manacor.
Este otoño es temporada de colchones en Descan Shop. Mullidos y calentitos, de esos que hacen que no puedas resistir quedarte en la cama 5 minutitos más cada mañana. ¿Ya te pesan los párpados? Pues en Descan Shop tenemos lo que necesitas. Colchones de muelles independientes de látex, con top viscoelástico, articulados, con grandes descuentos y financiación a tu medida. Ven ahora a nuestras tiendas Descan Shop de Palma, Santa Ponsa, Inca, Manacor o Alcudia y vive la vida cómoda.
¿Ya tienes claro dónde quieres estudiar? ¿Te preocupa tu futuro? ¿Quieres disfrutar trabajando y tener un buen sueldo? En septiembre empezamos un nuevo curso en Panamedia y en 14 meses te puedes convertir en piloto comercial. Ven a Panamedia y en 2019 ya entrarás en el mercado laboral con tu licencia y titulación bajo el brazo. Las compañías aéreas necesitan más de 600.000 pilotos. Llama volando a Panamedia, la Escuela Internacional de Pilotos en Mallorca. 971-601749. Apuesta por una profesión fascinante. 971-601749.
Oleada en el área.
Pues aquí en directo en el radio 97.1 frecuencia modulada. Le hemos de decir al oyente que nos llamaba que vuelva a llamar porque el técnico no ha podido coger el teléfono tan rápido y no le puede llamar. Vuelva usted a llamar, se identifica, le deja el teléfono a nuestro técnico y nuestro técnico le llamará a usted o le pondrá en directo. Venga, ya no sé de qué hablábamos y de qué discutíamos antes o de que Abeldaño lo había liado en el tercer gol del Mallorca y por eso propició ese tercer gol del Mallorca y la tranquilidad para el equipo vermellón. No,
estábamos comentando que
Abeldaño, ex mallorquinista,
que cuando el Mallorca metió el tercero es cuando el Tenerife estaba empujando y íbamos un poco apurado, la verdad. Lo que pasa es que la jugada fue divina, fue en tres toques, fue gol y precioso, precioso. Pero yo empezaba a verlo negro ya, la verdad.
Pep, tú lo veías negro. ¿Quién más lo veía negro? Yo en el campo lo veía negro también.
También.
Y con las personas que estaban al lado también lo veíamos negro. Unos 3, 4, 5, 6 minutos.
Porque soy muy pesimista, hombre.
Sí, ¿no?
Estamos hablando de una buena jugada porque acaba en gol.
No, la jugada fue guapísima.
Sí, pero es guapa porque ya termina en gol.
La hacen en primera y
vamos. Hombre, negro.
Negro, veíamos el empate.
Hombre, al final
nos daba un poco de pánico.
Los equipos reaccionan y bueno, si le das pie a que puedan reaccionar, pues el Mallorca aguanta y bueno, el Mallorca reaccionó bien. Marcó ya. El tercero, una jugada buena.
Ya está. Ramón, ¿tú lo veías, veías el empate o qué?
Es que no tuvimos tiempo de verlo. Pero a mí me pareció que el Tenerife en ese momento me pareció muy buen equipo. Lo que pasa es que muy mal trabajado. Para mí, Oltra ha sido el peor entrenador que el Mallorca ha tenido en segunda. Mira que ha tenido de malos. Por el equipazo que tenía con Serra Ferrer. El equipazo que le hizo Serra Ferrer y estuvimos a punto de bajar.
Sí, pero no era por culpa de las broncas que tenía Serra Ferrer con sus compañeros.
excusas tenemos todos, pero vale. El Mallorca tenía, por ejemplo, solo por decir, Gerard Moreno, que es un delantero centro de Champions, Tomás, que es medio centro de Champions, Alan Moreno, que es el lateral del Rayo de Primera, solo por decir, estos eran los jovencitos, Víctor Casadesús, Alfaro, Gémez, Núñez, Vigas, Chimo, todos en Primera. ¿Y qué pasó? Me parece que pasó lo mismo que le pasó al Tenerife.
Ya.
Que se dedicaban a jugar y no estaban en absoluto trabajados, no estaban en absoluto involucrados.
Eso es lo que le pasaba al Mallorca entonces. Pero, a ver, tenemos a nuestro habitual oyente, comentarista ya, Luis Miró, que quiere entrar y algo nos quiere comentar. Luis Miró, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ah, venga, díganos, ¿por dónde va hoy?
Cortito. Hoy voy por el promedio de goles a favor. Si lo miran, es poco más de uno, ¿eh?
O sea, 8 partidos, 10 goles, sí.
Hay que estar tranquilitos. Y el segundo es una cosa que me parece que es un reflejo muy propio, que es que ustedes han hablado todos, y yo también, de equipo. Me parece muy bien todo lo que han dicho. Pero la otra palabra es plantilla. ¿Qué plantilla tenemos actualmente?
Salvo 2 de los nuevos, el señor Vicente Moreno no tiene mucha confianza.
No, ya lo sí, más o menos lo vemos los que seguimos al Mallorca. Y una pregunta a Pedro Sauquillo, al que he visto jugar muchas veces, porque yo tengo ya mis años. ¿Usted jugó con el Mallorca todo de rojo y se me apura sin el escudo del Mallorca, sino el de Adidas?
Sí. Primero, buenas tardes, que no le pido disculpas. Sí, hola, efectivamente, es verdad. Está en lo cierto.
Gallardo, Braulio, Iriarte. Usted jugaba de defensa izquierdo, me parece, en aquel tiempo, ¿no?
Bueno, algunas que otra vez. Jugaba en varias posiciones, pero
sí,
una de esas posiciones era de la tarde izquierda. Sí,
Manolito, Lizogaín.
Tiempos muy difíciles, son,
Sí, cuando estaba Ginard de presidente. Bueno, no le
A ver, molesto. Que creo que Ramón Perpiñá le quiere comentar algo, decirle algo.
No, pero él estaba mezclando dos temporadas de Pedro. Una temporada es la que Mallorca va todo de rojo, con Ginard de presidente y Luis Costa de entrenador.
Sí.
Que aquí... No creo que sea.
Sí, porque...
Bueno, puede ser.
Ha mezclado algunos jugadores de la segunda época. Iriarte jugó en el Mallorca en tercera, no en segunda B. Bueno, era tercera también. Iriarte es de la época ya cuando Pedro vuelve de jugar fuera, en la península. No es de la época anterior. En la época anterior, los centrales del Mallorca eran Matamoros y Mariano.
¿Y tú por qué sabes eso, que yo volví? Eso como lo sabes tú, ya casi yo no me acordaba.
Tú lo porque sabes. Algo tengo que saber de fútbol, de mirar partidos de Mallorca, por tonto que sea.
Es verdad.
En fin.
Y esto pero ese hombre está lo cierto, lo de la camiseta.
El año que el Mallorca va todo de rojo es el año que el Mallorca está a punto de subir, que pierde en La Puebla y en Inca, al final. Y entrena Luis Costa.
¿Y en Tarragona?
El último partido, exacto. Pero cuando... Sí. Exacto.
¿Y quién era el jugador? Ay, no me acuerdo. El del Poblense, alto, moreno. ¿Cómo se
Meñico.
Llamaba?
Meñico.
Madre mía, Chacho. Meñico. ¿Qué no. se ha hecho de él? ¿Qué es de él?
Está, el otro día estuve yo hablando con él. Está en Canarias.
¿Está en Canarias?
Sí, está muy bien posicionado. Está trabajando allí para el gobierno de allí de Canarias y está bien.
Bueno, señor Miró, ¿contento ya con la respuesta o quiere algo más?
No, ya está, gracias.
¿Le vamos a hacer ya asiduo con tertuliano nuestro?
Sí, me gustaría un día venir de tertuliano.
Pues usted puede venir a la emisora cuando quiera. Déjele el teléfono a mi técnico y yo cuando... Bueno, le puedo dar la dirección.
Lo tengo el teléfono.
Lo tiene. Pues la dirección es, mire, Francesc de Borja Moy, 18 Entresuelo, izquierda. Claro. Carré Francesc de Borja Moy, 18 Entresuelo, izquierda.
Pues no vivo muy lejos yo de aquí.
Estamos en frente de Hacienda y al lado de la oficina de recaudación. Estamos pillados por todos los lados.
set de Borja Moll, 18.
Entresuelo izquierda.
Entresuelo izquierda, vale, pues.
El, cual, el lunes que usted quiera me llama y se presenta aquí y aquí estará con nosotros.
Pues ya, ya me gustaría.
Como somos una emisora pobre, usted traiga el champán y brindamos con usted.
De acuerdo.
Nosotros ponemos las copas y usted trae el champán.
Yo pondré el champán, pero no traeré mi copa.
Vale.
Vale, gracias.
Luis Miro, gracias.
Gracias.
Bueno, ¿tenemos equipo para pensar en que nos vamos a salvar? Porque hoy me llamaba, sí, Tony Pons me mira con cara, hoy me llamaban dos amigos y me decían, tenemos equipo para decir que estamos salvados. Pregunto, ¿tenemos equipos para decir, y luego hablaremos si tenemos equipo para más cosas? Pedro, ¿tenemos equipo para decir que nos salvamos?
Yo voy a contestar lo que diría Vicente Moreno, es decir, primero vamos a salvarnos, hacer los puntos para la salvación.
No, por eso yo pregunto, ¿tenemos equipo para salvarnos? Pregunto,
yo
ya
hace dos o tres semanas que comenté que cuidado con este equipo, que puede ser el equipo revelación este año, y cuidado. Yo creo, a ver, viendo los síntomas que da este equipo, las formas que está adquiriendo, la manera de cómo se llevan entre el grupo, yo apunto alto.
Alto. Tony, ¿tenemos equipo para salvarnos?
Yo, por lo que he visto hasta ahora, de mitad
para
arriba.
Para mantener la categoría, no salvarnos. No,
de mitad para arriba, seguro.
Seguro. Sí, sí. Pep Crespi, ¿equipo para mantenernos?
Por mi parte, rotundamente sí. Pues, lógicamente está dando lo que tiene que dar para salvarse. Ahora, para subir...
No, eso ya lo preguntamos luego. Para salvarse. Ramón, ¿tenemos equipo para mantenernos?
Y solo faltaría.
Solo faltaría. Y yo digo que sí, que tenemos equipo para salvarnos. Ahora la pregunta es, Pedro, ¿tenemos equipo para más cosas?
Bueno, yo lo que quería decir, Pepe, es decir, dependerá de cómo se siga manteniendo este nivel que tienen. Es decir, conociendo las formas de trabajo del entrenador, lo disciplinado que es, y para mí lo más importante de todo es de un equipo es que el entrenador saque el máximo rendimiento al jugador. Y en este sentido yo creo que este entrenador es lo que está haciendo. Está sacando el máximo rendimiento a cada jugador y para mí eso es más importante que la calidad que tengan otros equipos. Con lo cual, pienso, no sé si va a entrar al final entre esos equipos que jueguen la liguilla, pero que va a estar cerca, yo creo que sí.
De momento está ahí a expensas de lo que haga el Sporting de Gijón, que va a Madrid a enfrentarse al Rayo Majadahonda. Si ganara el Sporting por golaveraje, tendría la sexta plaza y el Mallorca bajaría a la séptima. Tony, ¿hay equipo para más cosas?
Si nos trae un delantero centro goleador, sí.
Ya me has quitado la tercera pregunta que
sí. Si delantero centro goleador...
¿Eh? Está jugando con ventaja.
Está jugando con ventaja.
¿Por? Tiene que hablar de lo que hay ahora.
De lo que hay ahora.
Claro, si ahí me traen dos o tres jugadores. Importantísimo. Eso, ya
no mejor va a ir la siguiente pregunta.
Lo veo más difícil así como estamos ahora.
Vale. Crespi.
Yo tengo la sensación que sí o sí va a estar sexto, séptimo, quinto, octavo. Sí o sí se va. Ahora, lo quiero ver contra el Málaga, contra el Granada y contra el Depor, contra Las Palmas. Es ahí donde va a marcar la diferencia. Si ya va a pegar el salto de ir para arriba o se va a mantener ahí. A mí me da la sensación que dentro de la promoción, quinto, sexto, séptimo, octavo, por ahí va a estar sí o sí. Pero es que quedan tantos partidos que esto
es complicado.
Es complicado. Es
que no. Ramón, ¿hay equipo para más?
Yo estoy con Pepe. El presupuesto del Mallorca me parece que es el 9.
El 9, sí.
No sé si es el 11.
Bueno, ahora es más, porque como le han dado 500.000 euros más, no sé si ahora 9, ya es... No sé si tenía 7 millones, ahora tiene 7 millones y medio. O sea, ahora ha subido un puesto. Está por encima o igualado con el Almería y el Cádiz.
No, pero yo cuando salió la publicación de la Liga de Fútbol Profesional, que era el 9...
El 11. Porque tiene los mismos dineros que el Almería, que es el 10. Es igual, el 10.
Yo entiendo que el Mallorca tiene que quedar como mínimo el 11.
Como mínimo el 11.
No es ningún mérito. A partir de aquí, aprovechando la inercia que llevan, el trabajo tremendo del entrenador y los jugadores, te vas para arriba. Y es donde puedes disputar las plazas de la promoción, lo que te dice Pepe. Ahora bien, lo que a mí no se me quita la cabeza ni se me quitará es que si se hubiera fichado un poquito mejor, no digo que no estén bien los que han fichado, no digo que no estén jugando a tope. Yo digo, si por ejemplo...
Un poquitín más de calidad.
No, muy simple. En verde, yo estoy seguro que Forlín no cobra más que Brian Acosta. La diferencia de uno a otro es brutal. Yo estoy convencido que el Mallorca necesita un delantero centro. Con un delantero centro podría ascender. No es que Prats no juegue bien. Es que, por ejemplo, el Mallorca, que tenía, cuando empezó la temporada de último ascenso, a Obiku, internacional con Nigeria, a Monchu, tenía a Stolikovic, que había sido el máximo goleador de segunda el año anterior. Tenía a Valverde, que estaba en sus últimos codetazos. En diciembre ficha a Pepe Gálvez, que era una figura en el Valencia, lesionado en ese momento, y a Carlitos. ¿Quién marca el gol del ascenso?
Carlitos.
Esta es la clave. Tú no, no es que tú no tengas, que no, pero cuanto más nivel pongas al equipo y cuanto más pólvora le pongas, todo es mucho más fácil.
Pues, ¿qué presupuesto teníamos en los cuatro últimos años que estuvimos a punto de bajar de segunda división, Javier?
Ay, lo tengo por aquí, pero...
Míralo.
No. Esto es el del año pasado. No.
Quitando el primer año...
Eran altos.
El primer año era muy alto.
No, me vas a pillar.
¿Y cómo quedamos?
El quinto, dos últimos y el último día.
Sí. No, me vas a pillar.
En los
no
lo cuatro tengo. Últimos años tuvimos los presupuestos más altos de la segunda división.
Sí.
Y estuvimos los cuatro años al borde del descenso.
Del descenso.
Está claro lo que dice Ramón. Si tienes un equipo con un presupuesto alto, tiene muchas más posibilidades de estar arriba. Pero yo, en este caso, y estoy con vosotros en los números que andará por ahí, lo que ha dicho Pepe, estará ahí, pero conociendo el trabajo que se está desarrollando por la imagen que están dando los jugadores, por... no sé, por sensaciones que ve de estos jugadores, a la mínima que mantengan ese nivel, yo creo que van a estar por ahí. O tienen posibilidades de meterse. Bueno, y hemos visto cosas más difíciles.
Muy rápidamente hemos visto que hablar del Baleares.
Pero yo la diferencia que veo...
Que no vamos a hacer cuatro goles cada partido,
no sé. El año, por ejemplo, el primer año de Cooper, el Mallorca empieza con Amato y le falta otro delantero. Y juega Gaby Moya, juega Monchu, juega Gálvez... No acababan, el segundo delantero no acababa de cuajar. En diciembre se trajo a Esquerro. Imagínate lo que mejoró el equipo. No desbarató nada, porque lo único que hizo fue mejorar una cuestión. Y el equipo jugó la final de Copa. El último partido de Liga iban segundos. Perdieron en casa con la Real Sociedad. Pero quedaron quintos. Esto es lo que quiero decir. Yo no critico para nada a Prats, que es el que parece que está en el...
Tres goles lleva, no, máximo goleador.
Lo que lucha, lleva, defiende. Lleva. No, y luego hay que tener en cuenta una cosa, Ramón. Este equipo prácticamente está utilizando el mismo once cada semana. Claro, lo está castigando. Bueno, es que esta gente tiene que estar preparada para jugar un partido cada semana, pero lógicamente una temporada es muy larga en la segunda división.
Lo que pienso es que si el Mallorca, si tiene dinero, si tiene ambición...
Está claro. Perdona, se gastó 4,5 millones, dicen, para hacer esta plantilla. Como llega a los 6, tiene 1,5 millones más. Pero como ahora le han dado 1,5 millón más de la empresa que ha entrado, tienen 2 millones más para gastar.
Pero eso son rollos patateros que, de la misma manera que te los hacen creer cuando no les interesa, te los pueden hacer creer cuando les interesa. La cuestión es si quieren poner el dinero...
Pero lo tienen, lo tienen.
No lo sabemos si lo tienen.
Lo tienen, en principio sí, porque no se lo han gastado.
Tienen la autorización de gastarlo. Vale. No sabemos si tienen el dinero.
Bueno.
No es lo mismo.
Vamos a ver, si la Liga le da casi 7 millones de presupuesto y ellos solo se gastan 4,5 y ahora les entra 500,000 más, concho, ¿tienen?
No quiere decir que los tengan. Es decir, aquí es el error. Tú te permiten gastar este
dinero. Les estás dando motivos para decir que no tienen dinero y para que no compren en enero.
Y es que es lo que han hecho hasta ahora. El Mallorca, desde que está la propiedad americana, nunca ha fichado a nadie. Ha fichado...
Pero no por culpa de la propiedad americana, por culpa del señor Maicon Blanco.
Una pregunta, Ramón. Ellos cuando vinieron el equipo estaba en segunda división, ¿no?
Quinto de los últimos.
El año pasado ascendieron desde el primer día, era un equipo que estaba ahí, se mantuvo y tenía mucha posibilidad. ¿Este año tú crees que si el equipo ahora en el mercado de invierno está por ahí con posibilidades, no van a hacer un fichaje o van a poder fichar a algún jugador?
A ver,
para conseguir esa categoría, si tienen alguna posibilidad.
Yo tengo los antecedentes de que no lo han hecho bien.
Eso es
porque
verdad.
En el año que bajamos, ellos ficharon, si os acordáis, ficharon a Angeliño y a Saúl. Y a Celdegar, o no sé si se pronuncia así, el yugoslavo. Los tres fichajes eran muy buenos. Saúl está en la sub-21. Perdona, Saúl es titular en el Depor. Angeliño está en la sub-21. Zeldegaard a mí me gustó mucho desde el primer día, pero no era lo que necesitaban. Necesitaban un portero y un delantero centro. Y no lo ficharon.
No lo ficharon porque trajeron izquierdos. Vámonos a la publicidad, que no me queda más tiempo.
Oleada en el área.
Fábrica, este viernes celebramos nuestro Mega Viernes con un 10% de regalo en tus compras. Ven al Mega Viernes en nuestras tiendas de Palma y Manacor. Mega Viernes con un 10% de regalo.
Este Mega Viernes, Mebles La Fábrica.
Todos los viernes de octubre descubre lo mejor de nuestra gastronomía en la Mostra de Cuinas de Calvià. Elige entre más de 40 restaurantes que te ofrecen menús a precios de entre 12 y 16 euros. Pide también tu menú infantil, sin gluten y vegetariano. Tienes toda la información en el Facebook Calvià es Gastronomía. Ven y participa de la Mostra. Te esperamos.
La Asociación de Industriales de Mallorca, ASIMA, lleva más de 40 años acompañando a los empresarios de los polígonos de Can Valero y Son Castelló de Mallorca. Más de 1.400 empresas y 20.000 trabajadores que día a día crean riqueza, empleo e impulsan proyectos para y por la sociedad. ASIMA, Asociación de Industriales de Mallorca.
Cuando se necesitan los servicios de un detective, hay que elegir muy bien a quién se contrata. La investigación no se puede dejar en manos de cualquiera, porque no es lo mismo hacer un seguimiento que encontrar soluciones. Detectives Cabanac, Grupo Cabanac, medio siglo de experiencia a su servicio. Conózcanos en grupocabanac.com.
No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez, molestias ninguna y problemas menos.
Oleada en el área.
Baleares. ¿Cómo lo ves a tu Baleares? Un buen empate, un buen punto en el mini-estadi y ante un Barcelona que tiene que hacer jugadores, esto sí que lo suelen hacer para el primer equipo.
No, y aparte que los filiales, los primeros partidos no le han cogido el tranquillo aún a la categoría, pero así como pasa el tiempo, cada vez son más peligrosos. Y sacar un punto allí dentro es muy buen resultado. Y si no, ya veréis cómo el Barça B seguro que está en los cuatro primeros ya. A final de liga.
Pedro, buenísimo. ¿Cómo ves este?
Yo lo dije la semana pasada, que yo lo veo un candidato para meterse en la liguilla. Tiene jugadores interesantes. Samuel, este ya lo dije la semana pasada, que es un acierto el fichaje. Un jugador muy desequilibrante, un jugador que en el uno contra uno es muy bueno, que tiene 19 años, que apunta a grandes cosas. Y que el Baleares, si lo llevan como tienen que llevarlo, y entre lo que hablábamos de sacar el máximo rendimiento, lo que está haciendo Vicente Moreno, yo creo que... Sí, no sé qué
decir. Pero yo pienso que para mí el Baleares le falta un salva Sevilla.
Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Falta un organizador, jugador... Pero
falta un jefe. Falta un jefe ahí en medio.
Tenía Robi Lora, que me parece que es un jugador importante también, que estuvo, no sé si estuvo la semana pasada lesionado, pero bueno, que yo el Baleares, sobre todo por el campo que tiene aquí en casa, por el perfil de jugadores que tiene, creo que va a ser un equipo que va a ceder pocos puntos.
Es un bloque, sí.
Y luego fuera de casa, el otro día también fue un equipo, yo lo vi un rato y fue un equipo atrevido y que quiso ir a ganar, pero claro, un campo difícil.
Pep. A mí me parece un muy buen resultado en un campo muy difícil, con un equipo muy difícil. Y bueno, pues esperemos o espero que este equipo coja la confianza suficiente como para acercarse a los puestos de promoción y que coja pues un nivel o un ritmo que haga que lógicamente los resultados sean positivos.
Este fin de semana el Baleares recibe al Olot, que está quinto a un punto de promoción. Ramón, ¿qué te parece el Baleares?
Bien, yo vi el Baleares en pretemporada este año y me gustó ya desde el principio. El entrenador me gusta, pero veo una cosa que es clavado a lo del Mallorca, que es que no se sabe la implicación que tiene la propiedad con el Baleares, igual que no se sabe la implicación que tiene la propiedad con el Mallorca. Si el Baleares quisiera hacer un buen equipo, este año lo tenía perfecto. El año pasado era muy difícil, que tenías en tu categoría, el Elche y el Mallorca, que eran dos transatlánticos. Pero este año lo único que tienes de un cierto nivel, que puede ser de mucho nivel, que son los filiales del Villarreal y del Villarreal.
Barça. No, y el Hércules también, que parece que este
Hércules
año...
Hércules va a liderar ahora, indiscutible.
Si tú, si de verdad el propietario del Baleares quisiera subir, era este año. Seguramente te contará que tiene que poner dinero en el campo y te compartará rollos como te cuentan los del Mallorca. Es decir, yo el problema que veo es dos propiedades extranjeras, no sabemos cuál es el objetivo y se están basando en el gran trabajo de los entrenadores. Pero les falta completar las plantillas, que a lo mejor, por ejemplo, al Mallorca puede ser que baste y que se vayan desarrollando a partir de... Pero nadie da al Mallorca como un favorito para ascender. Nadie da al Baleares como un favorito para ascender. Y en otras épocas, no tan lejanas, tanto el Mallorca como el Baleares han sido favoritos para ascender en sus respectivas categorías. Es decir, Bartolomé Cussar hizo un Baleares que era para ascender. No era otra historia. Sí. El Grupo Z hizo un Mallorca para ascender. Hasta ahora no lo han hecho. Que puedan ascender porque tienen muy buenos jugadores, tienen muy buenos técnicos y sí, pero yo encuentro que les falta esto. Tony dice que le falta un medio centro. ¿Y por qué no van fichar?
Ya.
Sí. Yo diría que les falta a lo mejor un central. ¿Y por qué no van fichar? No, o sea, no sabes el objetivo que tienen las propiedades. ¿Qué interés tiene el presidente del Baleares o el propietario del Baleares?
Hacer un campo bueno y subir a segunda, pero no sabemos cuándo. Bueno, hemos de poner el punto y final. Tony Pon, reaparecido, gracias por estar aquí. No te pongas más veces, hermanito. Sauquillo, gracias. Pec Crespi, gracias. Ramón Perpiña, gracias. Señores, volvemos mañana. Les dejamos ahora con los compañeros de Madrid. Recuerden, de 3 a 4 todos los días. O le hagan el área deportes en el Radio Palma de Mallorca. Que lo pasen bien. Saludos, buenas tardes.
Ideas claras.